con el auspicio de...
Este programa llega gracias a Nissan X-Trail y Power, con propulsión 100% eléctrica.
Tarjetas Banco Pichincha.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Recovac, eficiencia y calidad.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias por su amable sintonía. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Carlos Estarellas. Él es ex subsecretario de Relaciones Exteriores y experto internacional. Hablaremos sobre la regulación de los ciudadanos venezolanos en el país. También estará con nosotros Paulo Caña. Él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Con él conversaremos sobre el traslado de jueces y restricciones para la transmisión de las audiencias. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Asesinan al fiscal Leonardo Palacios en Durán. Él fue atacado luego de salir de una audiencia de juicio contra dos procesados por homicidio. El comandante general de la policía aseguró que hay dos hipótesis tras la amenaza de muerte contra la fiscal Diana Salazar. Temas de corrupción y casos contra la delincuencia. La fiscalía solicitó hora y fecha para formular cargos por el presunto delito de peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass. La unidad judicial civil de Esmeraldas fue incendiada. El Consejo de la Judicatura denuncia que este flagelo es parte de una campaña de desprestigio y ataque a la función judicial. Entra en vigencia el reglamento para el uso progresivo de la fuerza que permite, entre otras cosas, el empleo de armas. Daniel Noboa y Verónica Abad son el primer binomio presidencial registrado en el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, declina su candidatura a la presidencia de la República. Denuncia que Pachakutik está secuestrado por malos elementos. En el ámbito internacional, la Fiscalía de Panamá pide la pena máxima para el expresidente Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales. El presidente de China, Xi Jinping, pidió a sus funcionarios prepararse para los peores escenarios ante amenazas a su seguridad nacional. Al menos 50 personas fallecieron y 300 resultaron heridas tras un choque de trenes en la India.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con una noticia de última hora. Hay una rueda de prensa que está dando en este momento el presidente de la República. Nos enlazamos de inmediato con el Palacio de Carondelet. Adelante.
Sobre todo, demócratas, con el ejemplo. Tenemos amplias posibilidades de prevalecer. ¿Qué quiero decirles? Pero nadie puede perder de vista que en el Ecuador existe un sector político que, si bien es minoritario, debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia. En numerosas ocasiones he dicho que ejercer el cargo de presidente de la República es el máximo honor al que un ciudadano puede aspirar. Así ha sido para mí. Este es el más grande honor de mi vida. Sin embargo, muy por encima del cargo de presidente, yo amo a la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad que goza cada ciudadano ecuatoriano para perseguir sus sueños. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para así ayudar a proteger la democracia, pues así lo haré. No una, sino mil veces, sin miedos y con la conciencia tranquila. Es por eso que hoy, después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Quiero ser claro, no aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro. Esto no es ni de lejos un punto final. Más bien, es un nuevo comienzo para que este gobierno, el trabajo no se detiene. Al contrario, se va a redoblar. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Hoy mismo seguiremos con nuestra agenda de trabajo que pone muy por encima de cualquier disputa política el sentir de ustedes, los ciudadanos. Por otro lado, yo sigo creyendo en el encuentro entre ecuatorianos. Creo que sumando nuestras voluntades podemos lograr mucho más que como individuos aislados. Fue este el espíritu que un día me guió hasta aquí y que me sigue guiando hoy en esta decisión. En cada contienda democrática, uno tiene un rol vital que desempeñar, ya sea como candidato, como un orientador de opinión o como un votante. Lo importante es reconocer ese rol con sabiduría y dar lo mejor de uno mismo. Para esta elección, yo he definido mi lugar y asimismo quiero invitar a todos los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los meses venideros. Contéstense seriamente la siguiente pregunta. ¿Su participación en la contienda electoral incrementa o disminuye las probabilidades de que la democracia prevalezca en el Ecuador? Si usted es un verdadero demócrata, ¿se habrá hecho ya esa interrogante? Pues en el fondo, los demócratas no nos aferramos al poder, que siempre fugaz, sino a la libertad, que debe de ser eterna. Y esa es la diferencia. Dentro de pocos días, para muchos ecuatorianos, se da inicio a un nuevo periodo de reflexión electoral. Para las organizaciones políticas arrancará una nueva campaña que esperamos esté llena de propuestas que respondan a los anhelos de los ecuatorianos. En cuanto a mí, siempre estaré del lado de los ciudadanos. Yo ya luché por la democracia antes de ser presidente. Seguí luchando por ella siendo presidente. Y créanme que lo seguiré haciendo cuantas veces sean necesarias al lado de ustedes, mis queridos conciudadanos, que son mi origen y mi destino. Por ustedes he venido aquí y a ustedes, orgullosamente, con la frente en alto, regresaré. Muchas gracias y que Dios bendiga al Ecuador. Un abrazo.
Con las declaraciones en vivo que escuchábamos del presidente de la República desde el Palacio de Carondelet. Y en resumen, lo que declaró fue que luego de una profunda reflexión no aceptará la postulación como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo 20 de agosto. No es ni de lejos un punto final, dijo. Por el contrario, este gobierno continúa con su trabajo y no se va a detener. No tiene sentido, dijo, hacer campaña cuando el país me necesita trabajando. Bueno, estaremos conversando más sobre este tema y dándoles detalles más adelante. Vamos a seguir con la información en Notimundo a la Carta. El fiscal Leonardo Palacios Beliz fue asesinado a tiros la noche del jueves 1 de junio. Él fue atacado mientras se trasladaba en su vehículo luego de salir de una audiencia de juicio contra dos sujetos que estarían implicados en un asesinato y que pertenecerían a una organización criminal, a Chone Killers. Jorge Hadati, jefe de la policía del distrito Durán, entregó más detalles sobre este crimen.
La Policía Nacional recibe una alerta de disparos. Al minuto 35 de reacción llega la unidad policial, donde se puede ver un vehículo con un ciudadano en el interior y una persona del sexo femenino que se bajaba del mismo. Hemos confirmado, se trata de un funcionario de la Fiscalía. La acompañante se encuentra totalmente ilesa, es secretaria de la misma Fiscalía. Hemos levantado los indicios balísticos con criminalística, realizando un trabajo técnico-científico, y se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos. Y al momento ya se ha iniciado la indagación previa, por ende, toda la información que se está recopilando a partir de ese instante ya se hace de manera reservada, por lo que no se va a dar mayores detalles al respecto. Tenemos apenas dos versiones de dos personas y son las versiones contradictorias. Sin embargo, las unidades investigativas ya están levantando información, tanto técnica como de fuentes humanas, para tratar de determinar en efecto cuál fue la motivación y cuáles son los autores de este evento.
El jueves 1 de junio, la fiscal general del estado, Diana Salazar, recibió una amenaza de muerte en un video compartido en redes sociales. En Notimundo Estelar, Fausto Salinas, comandante general de la policía, explicó que las primeras investigaciones revelan dos hipótesis de este amedrentamiento.
Bueno, hay algunas acciones que se están tomando. Primero es identificar la línea, como ustedes ven, es extranjera. Es un modus operandi que generalmente utilizan para desviar la ubicación, para que no sea tan fácil ubicar de dónde proviene la llamada o el mensaje. Y por eso utilizan de otros líneas de otros países. Esa es la primera que hay que identificar, la ruta por la cual se tomó para ese mensaje. Segundo, hay un mensaje. El mensaje también está siendo analizado, cuáles son los alcances de ese mensaje y también la oportunidad del mensaje, por qué en este momento tiene que amenazarse de esa forma. Hay dos hipótesis, hay unos temas de corrupción que se están tratando, pero también hay algunos casos críticos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional y precisamente hay que buscar quién es el que está detrás de estas amenazas.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera, rechazó las supuestas amenazas de la fiscal Diana Salazar, quien advirtió con actuar con todo el peso de la ley si intentan destituirla. Vera insistió que la fiscal debe acudir a explicar el supuesto plagio de su tesis.
Pero que no se equivoque, sobre todo y con el mayor de los respetos, no vamos a aceptar intimidación de nadie, y menos de la fiscal general del Estado, que en la mañana aseveró de que en caso de que realicemos esta asamblea se podría estar cometiendo un delito flagrante. Es un absurdo, insistimos, no vamos a torcer el brazo del pueblo y de la ciudadanía por amenazas de nadie. Y una vez más, invitamos además que venga y que debata con la ciudadanía, es su obligación. El argumento que utilizó aduce o simplemente argumenta que ella no es parte del Estado, que no es parte de la organización estatal, lo cual no solo es absurdo, sino ya raya en una manifestación directamente de, diría hasta de irrespeto a la ciudadanía. Así de invitar el día de hoy, el día de mañana, por lo menos, ¿no?, que dé la cara y sobre todo, insisto, que dé la cara a la ciudadanía.
Por su parte, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desarrolló la tarde del 1 de junio una audiencia pública en la que se interpeló a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, acusándola de presuntamente haber plagiado textos de su tesis universitaria y otros documentos. En el acto se cuestionó la ausencia de la fiscal. Escuchemos más de lo que dijo el consejero Augusto Verduga.
Aclaramos a la ausente señora fiscal Diana Salazar que la autonomía económica, administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado no la exime de rendir cuentas y respetar el derecho de participación ciudadana a través de los mecanismos e instancias establecidas en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de la materia.
Por su parte, Richard González, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, entregó más detalles del informe del supuesto plagio de la tesis de la fiscal Diana Salazar.
Y quiero que expliquemos o hagamos el ejercicio de pasarlo por un programa antiplagio a la tesis, para que el país pueda ver qué significa un informe de antiplagio, cómo se lo interpreta o lee a ese informe, si es suficiente ese informe, es manipulable ese informe. Nosotros hemos ido a cada uno de los autores originales para verificar si existen los mismos y si hay efectivamente esta falta de citación. Nosotros hemos pedido a ustedes, a los 7 consejeros, que nos proporcionen una copia certificada de la impugnación ciudadana que en su momento hizo el señor Andrés Tarquino Páez Benalcázar respecto de la tesis, ya no de pregrado, sino de posgrado.
La fiscal Diana Salazar solicitó que se fije hora y fecha para la formulación de cargos por el presunto delito de peculado al ex vicepresidente Jorge Glass y 2 exfuncionarios más por el manejo de recursos en las obras de reconstrucción del terremoto de Manabí de 2016.
El gobierno nacional de esa época conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Posteriormente, emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana. En 2019, la Contraloría General determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Por esa razón, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa. Hoy, al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge G., los ex funcionarios públicos, Carlos B. y Pablo O., por su presunta participación en el delito de peculado. Es por eso que reitero mi compromiso de evitar la impunidad y no dejarme amedrentar bajo ninguna circunstancia.
La Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas fue incendiada la madrugada de este viernes 2 de junio. Los tres pisos de la edificación fueron afectados por el siniestro, en el que se reportaron daños materiales. Frente a este hecho, mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura denunció que existe una sistemática campaña de desprestigio y ataque a la función judicial. También se solidarizó con las personas afectadas por este incidente, como los usuarios del sistema y los trabajadores oficiales. El Consejo de la Judicatura considera que no puede considerarse este incendio como un hecho aislado, debido a que en los meses de marzo y mayo del presente año se han reportado tres amenazas de bomba en dependencias judiciales de Quito y de Los Ríos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Con el traslado de jueces y las restricciones para la transmisión de audiencias, la pugna entre el Consejo de la Judicatura y los gremios de abogados se agudiza. ¿La Judicatura está afectando la transparencia de la justicia?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola Gisela, muy buenas tardes, gracias por la invitación y buenas tardes con todas las personas que nos siguen.
Muchísimas gracias por estar aquí. La atención empezó a raíz de un informe de la Contraloría General del Estado emitido el 2 de mayo. Ahí se revelaron pues presuntas irregularidades en los procesos de las causas a través del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. Luego, la pugna escaló con la decisión del mismo organismo de enviar a la Fiscalía General del Estado un informe con presuntos indicios de responsabilidad penal. ¿La Judicatura no ha implementado mecanismos hasta ahora que puedan asegurar la transparencia del sorteo de las causas?
Bueno, lamentablemente esta transparencia que se está refiriendo no solo por los gremios, sino por los gremios de abogados, sino por la sociedad en general, todavía no ha sido implementada de forma acorde para que con ello tengamos la transparencia y la claridad de que los sorteos no pueden ser manipulados, y con eso obviamente que todos los procesos tengan su transparencia, de que no van a ser en posterior tener una resolución a favor o en contra o de acuerdo a cómo se entienda o se quiera pretender que puede ir un proceso. Por ello es que nosotros hemos exhortado y hemos hecho la solicitud al Consejo de la Judicatura que se implemente este mecanismo de sorteos para que no exista estas falencias.
Es decir, que el sistema automático es vulnerable ante la corrupción para el sorteo de jueces o causas.
Lamentablemente así ha sucedido, y no solo porque lo diga yo, no solo porque existen ya algunos procesos en investigación, sino que en efecto la Contraloría ya lo ha ratificado que es así.
El informe de auditoría de la Contraloría menciona además que en septiembre de 2018 se alertaron los riesgos de esta manipulación o vulneración de las funcionalidades de este sistema, ¿no? Este sistema se llama SATGE. Todo este tiempo, esto quiere decir que todo este tiempo que ha pasado desde ahí, pues la justicia ha funcionado con un sistema manipulado en los sorteos de los jueces.
Lamentablemente sí, no podemos tapar el sol con un dedo, y eso es lo que ha sucedido, y de hecho es lo que ratifica la Contraloría después de hacer su examen y su experticia en el caso.
Ahora, esta decisión que ha tomado la Judicatura, ¿qué propósito tiene esta de que los jueces sean trasladados a otras jurisdicciones?
Bueno, llama mucho la atención porque se podría entender en principio de que este cambio de jueces podría ser porque no son convenientes o hay un malestar de que atiendan ciertos procesos, pero ya una vez revisado la normativa indican que para este traslado al que se hace referencia deberá tener un informe por parte de la Fiscalía General del Estado donde indique que existe una presunción, una posibilidad de algún acto de corrupción, y con eso es cambiado, pero de manera momentánea, no es en forma definitiva, sino que van a ser en forma momentánea.
Escuchaba al abogado Ramiro García que decía esto podría constituirse en una especie de camisa de fuerza, porque si no acatan la decisión podrían ser removidos o enviados a una jurisdicción lejana. ¿Afectaría, cree usted, esto los procesos y el derecho al acceso a la justicia?
Sí, como le indicaba Giselle, en principio esa era la presunción o la idea que se tenía, pero una vez analizado la normativa, indica que para que exista este cambio de los jueces debe existir un informe preliminar por parte de la Fiscalía. Es decir, si Fiscalía indica en este informe que existe un riesgo de corrupción, se haría este cambio. Es decir, para un mejor entender, no es que el Consejo de la Judicatura por sí propio puede hacer este cambio al que se hace referencia, sino a partir de este informe.
¿Y podría esta medida ser beneficiosa en algún caso para la seguridad de las partes y los operadores de justicia en caso de que se dé?
Considero que sí. Si es que ya tenemos un indicio o un informe por parte de Fiscalía donde existe una posibilidad, una presunción de que pueda haber corrupción, por supuesto que es beneficioso para las partes porque van a transparentar los procesos y no va a tener un mínimo de riesgo de que se manipule o de que tenga una resolución ya prevista por una de las partes. Entonces, más bien considero que esta transparencia que se da es beneficiosa para las partes procesales.
Y hay personas que dicen que se puede plantear una demanda de inconstitucionalidad frente a todas estas medidas que está tomando el Consejo de la Judicatura.
Sí, en efecto, habría que mirar si es que se está vulnerando derechos constitucionales, garantías constitucionales, y si es que existiera esa posibilidad, claro que habría una demanda de inconstitucionalidad. Pero como le acabo de decir, Isela, considero yo, en mi entender de lo que he podido ya revisar la normativa, que este traslado de los jueces de un domicilio a otro es siempre y cuando exista un informe por parte de Fiscalía.
¿Y en el tema de seguridad podría influenciar también estas decisiones? No solo en el hecho de la transparencia, sino también el tema de lo que estamos viviendo hoy.
Sí, por supuesto. Mire lo que ha pasado en la madrugada en Esmeraldas, donde ha sido atacada una unidad judicial, y es lamentable y llama mucho la atención y preocupa que en ese sentido se haya dado, toda vez que se podría entender que existe algo dentro de la unidad judicial que por ello es este ataque.
¿Cómo debería trabajarse en el sentido de mejorar estos vicios que vemos en la justicia a través de la tecnología? ¿No existe la forma hoy que tenemos tanta facilidad para el acceso a la tecnología? ¿Hay tantas herramientas?
Yo pienso que sí, Gisela, sino que lamentablemente no se está socializando, no se está pidiendo criterios de expertos en tecnología y en derecho. Hay muchos abogados expertos en tecnología que podrían dar luces de qué es lo que se debería hacer en el sistema para que no sea tan vulnerable y que con ello la transparencia y la justicia siempre esté a la orden de la sociedad.
Porque ahora también lo que preocupa mucho, escuchaba, es que se podría estar afectando a la seguridad de los datos de los implicados en los casos que se tramitan.
Sí, en efecto, esta protección de datos que se tiene, y no solo a las personas que están en proceso, sino a nivel general, ya está restringido, ya tenemos una norma, y obvio, se podría determinar que existe una inseguridad si es que estos datos están para toda la sociedad o al público en general.
¿Cómo beneficia que el sorteo, que se dé un sorteo transparente de causas? En los procesos judiciales.
Si transparente de causas, obviamente va a beneficiar porque la sociedad va a estar tranquila de que no son manipulables y que el juez a quien se le haya sorteado pueda llevarlo de buena manera y conforme a derecho.
Yo le agradezco muchísimo, abogado. Gracias por habernos acompañado.
Con mucho gusto, Isela. Una buena tarde.
Igual para usted.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Celebramos los 2 millones de toneladas recolectadas con una flota financiada y administrada por Recovac. Los camiones blancos, los repuestos, el taller y el mantenimiento son de Recovac. Generamos empleo y aportamos a una ciudad más limpia. Son 4 años de servicio ininterrumpido y serviremos a Quito un año más. Lo que tú normalizas es posible gracias a Recovac. Eficiencia y calidad.
volvemos con Notimundo a la Carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. Novak Djokovic fue advertido por las autoridades deportivas de que no haga declaraciones políticas en el Abierto de Francia, convirtiéndose en la última polémica para la estrella serbia del tenis después de que opinara sobre las tensiones étnicas entre Serbia y Kosovo. Djokovic despertó polémica al escribir la frase "Kosovo en el corazón de Serbia" en objetivo de una cámara de televisión tras ganar su partido de primera ronda del Abierto de Francia en París. El padre de la superestrella serbia del tenis nació en Kosovo y tras el partido declaró a la prensa que sentía la obligación de mostrar su apoyo a los serbios y a toda Serbia, ya que algunos de ellos están siendo expulsados de sus distritos de origen. Encuentre la nueva edición de Forbes Ecuador en Mr. Books.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Compra tu entrada a un precio especial para tu after party de Bugatti Polo Cup con tu American Express de Banco Guayaquil. Precio exclusivo para clientes American Express, $45 por persona. Te esperamos en La Palma Polo Club en Puembo el sábado 17 de junio. Artista invitado Magic Juan. Aprovecha los beneficios exclusivos de tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil y no te quedes sin ir a esta experiencia exclusiva.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 32 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Para los que jugábamos con fichas y hoy somos constructores. Para los que nos gustaba dibujar y hoy somos arquitectos. Para los que cambiábamos de orden cada día nuestra habitación y hoy somos decoradores. Para los que simplemente quieren un hogar, existe un lugar para cada profesional, con detalles como ningún otro. Griffine Home Center. Tienes que vivirlo.
Un corazón tan grande merece un premio igual de grande. En el mes de papá participa para ganar $20,000 por tus consumos con tarjetas Banco Pichincha. Recibe un bono de millas Pichincha Miles y difiere hasta 6 meses. Además, aprovecha el 20% de descuento en la línea hombre y unisex en los locales Crocs. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones.
¿Casa propia? La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos, o el plan de ahorro Mi Vivienda, para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha, el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Escuchamos tu primer latido.
Vivimos tu recuperación.
¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes!
Somos tu esperanza.
Camina despacio con las muletas para que estés bien.
Somos parte de tu vida. Cuando nos necesitas, sabes que puedes confiar en nosotros.
Tranquilo, que todo estará bien.
Eres lo más importante. Por eso te atendemos, tengas o no un seguro. Porque creemos en las personas. Creemos en ti.
Gracias, doctor.
Gracias, señorita.
Nueva Clínica Internacional. Estamos comprometidos contigo. Conoce más en www.clinicainternacional.com.
Papá siempre está en los buenos momentos. Hagamos que él disfrute en su día. Acumula $500 en consumos con tarjetas ProduBanco y participa por un traje a la medida. Además, recibe premios semanales, kit parrillero, implementos deportivos, órdenes de consumo en gasolineras. Válido hasta el 30 de junio de 2023. Revisa términos y condiciones en ProduBanco.com. ProduBanco.
Esto es desafiar todo lo que conoces de lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai. Un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai. Con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan.
Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT pone a disposición un nuevo portafolio de servicios para almacenamiento, cómputo y seguridad de la información, que además contiene nuevas funciones como analítica de datos e inteligencia artificial. Esta alianza permitirá que la corporación esté a la vanguardia de servicios tecnológicos, no solo en el ámbito local, sino también internacional. CNT está comprometida con la rentabilidad social, en conectar vidas y a todos los hogares ecuatorianos.
Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente.
Asterisco 611, operador CNT.
CNT Corporativo, @cnt.gob.es.
Autorización número
0003.
CNE, Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 753 con el que ordena el inicio del registro para los ciudadanos venezolanos que ingresaron a Ecuador por puntos irregulares. Esto como parte del programa de amnistía migratoria. ¿Qué efecto tendrá este proceso en la migración en Ecuador?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Carlos Estarellas, él es ex subsecretario de Relaciones Exteriores y experto internacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, Gisela? Muchas gracias a usted por la entrevista.
Conversemos un poco acerca, primero, de cuántos ciudadanos venezolanos estima que se encuentran en el país de manera irregular y les podría afectar esta nueva disposición.
Yo no tengo, digamos, un número de la alta cantidad de venezolanos que hay en el Ecuador. Ahora, yo no sé si la Cancillería tenga un censo real de la cantidad de ciudadanos venezolanos que hay en el país, más aún porque muchos han entrado de manera irregular. Y sí creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería hacer un censo real de la cantidad de ciudadanos venezolanos en el país.
Claro, obviamente no debería ser muy fácil el tener esta cifra, pero un poco parecería que Ecuador dejó de ser un país de paso para convertirse en el destino final de la migración venezolana, ¿o no?
Sí. Eso se debe a que aquí las leyes migratorias que vinieron desde el gobierno del señor Correa fueron muy flexibles, y si a eso le sumamos que el Ecuador es un país dolarizado, se convirtió para los ciudadanos venezolanos en uno de los puntos importantes para migrar.
¿Y se puede ver a esta nueva disposición de regularización de los ciudadanos que podrían haber entrado de manera irregular al Ecuador, los ciudadanos venezolanos, se le podría ver como un beneficio?
Por lo menos una realidad, es decir, ya están aquí de manera irregular, pero están en el país. Esto se basa en una visa que se conoce con el nombre de la visa Birted, que tiene tres pasos. El primer paso fue para los ciudadanos venezolanos que entraron haciendo un control migratorio en la frontera. El segundo paso es para los ciudadanos de las demás nacionalidades que hicieron un control migratorio en la frontera. Y el tercer paso es el que va con el decreto, que es para los ciudadanos venezolanos y también de otras nacionalidades que no hicieron control migratorio, es decir, que entraron sin el respectivo control migratorio.
¿Y qué requisitos tienen?
En fin de fines, lo que hay es una amnistía migratoria. El requisito, Gisela, es que tienen que acercarse a migración, a las oficinas de migración, a registrarse. Es decir, que haya un registro de ellos. Comprobando, digamos, ese registro, pasan directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se le otorgan una visa que se llama la visa Birted.
Uh-huh. Ahora, con lo que estamos viviendo, no solo en Ecuador, sino en la región, este incremento de la violencia y la criminalidad, que se ha multiplicado mucho el discurso xenofóbico, de que aseguran que esto se debe a la migración descontrolada, sobre todo de los ciudadanos venezolanos. Un discurso que no solo lo hemos escuchado en el país, en Ecuador, sino también se ha escuchado en Perú últimamente, o en Chile también, se lo he escuchado hace poco también. ¿Existen datos reales sobre el porcentaje de crímenes que tienen una relación con la migración venezolana en nuestra región?
No sé si hayan datos reales, pero usted en las noticias ve que en Chile se quejan de que los delitos que se cometen en gran parte en esas bandas hay venezolanos. En Perú existe lo mismo. Y aquí en el Ecuador a veces hay bandas donde hay ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades. Yo creo, Gisela, que debemos volver a controles migratorios. Esta amnistía tributaria es una realidad de ciudadanos que ya están aquí en el Ecuador, pero se deben de poner controles migratorios para ingresar al país. Fíjese usted que la Constitución hecha, por el grupo del señor Correa, hablaba de ciudadanía universal, de quitar controles, de quitar visas, y hablaba incluso que no existen ilegales en el país. Entonces, esas disposiciones nos han hecho mucho daño, y yo creo que como en todos los países del mundo, se deben de poner controles migratorios para ingresar al Ecuador.
¿Pero cree que es posible, sobre todo con una frontera tan amplia y además tan permeable? ¿Es posible realmente controlarla solos, por ejemplo, cuando Colombia, en todos estos años que hemos tenido el problema, por ejemplo, de la guerrilla colombiana, cuántas veces los gobiernos ecuatorianos le pidieron ayuda a los gobiernos colombianos en este control fronterizo, y nunca se hizo realidad esa ayuda? ¿Hoy plantearnos que controlar mejor las fronteras será posible?
Bueno, yo creo que el control migratorio es urgente, pero usted tiene toda la razón. Con Colombia hay pues fronteras alternas, y ahí me pregunto yo, tantos gabinetes binacionales que se hicieron entre Ecuador y Colombia en los distintos gobiernos, y nunca se pudo controlar nada de estas fronteras alternas, a pesar que tenemos los mismos problemas comunes, el narcotráfico, delincuencia organizada. Pero lo mismo, Gisela, ocurre con el Perú, donde hay fronteras alternas, por el lado de Machala, son fronteras alternas. Eso debe de enfrentárselo, y se deben de tomar políticas de Estado referente a ello.
Pero si bien usted tiene razón, se ha dado muchas mesas de diálogos binacionales, siempre escuchamos sobre este tema que se está dialogando, conversando en las fronteras con los países vecinos, pero sin embargo también hay un tema ahí, y es el tema de las poblaciones fronterizas, que mucho viven también de ese ingreso bilateral, que significa para ellos comercio e ingresos, ¿no? Tal vez es por eso que realmente no se pone tan drástico el tema por parte de los pobladores de las zonas fronterizas.
Claro, tiene usted razón, pero debería ponerse en una balanza el daño que nos hacen que por ese lado ingresen irregularmente grupos irregulares, digamos, con Colombia. Acuérdese usted que mientras existía el Plan Colombia, los guerrilleros venían y descansaban en el Ecuador. Guerrilleros, entre comillas, porque lo que eran terroristas. Entonces habría que poner en una balanza, ¿qué hacemos? Yo creo que en esa balanza debe de haber un control, quitando estas fronteras alternas que solo son, en la gran mayoría de los casos, para que grupos de terroristas o de delincuencia organizada las utilicen, porque si no, irían por la frontera normal, que además, Gisela, tiene muy pocos controles, muy pocos controles.
Ahora, este proceso que se piensa hacer para regularizar a los ciudadanos venezolanos que entraron de manera ilegal al país, como usted dice, tiene que hacerse a la par con el cierre o el control de las fronteras para que no ingresen más o ingresen de manera regular. Pero, ¿qué sucede con aquellos ciudadanos venezolanos que son irregulares y que están en el país y se determina que son personas de riesgo para la seguridad? Es decir, que están involucrados en temas delictivos, en pandillas, en grupos delincuenciales. ¿Existe el mecanismo de la deportación o no?
Claro, la pregunta es sumamente interesante. Es decir, estamos dando una amnistía migratoria como país, pero controlemos para que ya no entren más, porque si no, esto será cosa de todos los días. Uno, y dos, que si encuentran que son personas que atentan contra la seguridad del Estado, deberían ser expulsados, deportados. Urgentemente, pero para eso están las autoridades y es para cumplir con su deber y no solo decir que son autoridades.
Con eso me quedo. Muchísimas gracias.
Muy gentil, muy amable.
Una buena tarde. Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y experto en temas internacionales.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
¿Quieres desafiar todo lo que conoces de lujo y exclusividad? Esto es Nissan Qashqai, un SUV con inteligencia japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin Cap y Euro NCAP. Desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai. Esto es Nissan.
Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Hoy arranca la jornada 13 de la Liga Pro. Desde las 17 horas, Independiente del Valle será local ante Sociedad Deportiva Aucas. A las 19:30, Liga Deportiva Universitaria rivalizará ante Libertad. El sábado a las 15 horas, Mucho Bruna jugará ante Orense. Y a las 18 horas será el turno para Barcelona ante Melegue. El domingo, por su parte, desde las 13 horas, Cumbayá recibirá a Universidad Católica. A las 15:30, Técnico Universitario se enfrentará a Guayaquil City. Y a las 18 horas, Gualaceo jugará ante el Nacional. El lunes, Deportivo Cuenca y Delfín se enfrentarán en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar desde las 19 horas.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Automotores Continental, la casa Chevrolet, es el concesionario número uno por nuestra gente.
Hola, soy Juan Francisco Erazo, tu asesor para la compra de tu nuevo Chevrolet. Te guiaré en cada detalle para que elijas el auto de tus sueños.
Nuestra gente hace que día a día Automotores Continental sea el número uno de Chevrolet, el número uno en venta de autos livianos, el número uno en venta de camiones, el número uno en stock de repuestos, el número uno en servicio postventa, accesorios y satisfacción al cliente. Somos Automotores Continental, el concesionario número uno de Chevrolet.
Un corazón tan grande merece un premio igual de grande. En el mes de papá, participa para ganar $20,000 por tus consumos con tarjetas Banco Pichincha. Recibe un bono de millas Pichincha Miles y difiere hasta 6 meses. Además, obtén 10% de descuento adicional sobre promociones vigentes en PLS. Tarjetas Banco Pichincha, aplican condiciones.
Dile sí a unas vacaciones con todo incluido. Aprovecha hasta el 40% en segunda noche de alojamiento en estos dos paraísos ecuatorianos: el Royal de Cameron Punta Centinela o el Royal de Cameron Mompiche. Recuerda, puedes diferir tus vacaciones hasta 6 meses sin intereses. Reserva ya en www.decameron.com o llama desde Pichincha al 604-6969. Resto del país al 1-800-33-2263. Algunas condiciones aplican. De Cameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
Ahora en Pícaro Resto Grill, de martes a domingo, de 13 a 16 horas. Disfruta nuestro exquisito lunch pícaro por solo $15, incluido impuestos. Deliciosa entrada, plato fuerte y bebida. Y por solo $1.50 adicional, un exquisito postre. Te va a encantar. Reserva tu mesa ya al 099-074-0000. Cristóbal Gangotena e Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Viajar, auto, casa propia. La respuesta es simple. Cumple tus metas y sueños ahorrando con planes de ahorro de Mutualista Pichincha, como el plan de ahorro Mi Retiro, que te permite ahorrar hoy para la felicidad del mañana y participar por un viaje a las Galápagos, o el plan de ahorro Mi Vivienda, para mudarte la vida que siempre soñaste y participar por el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. En Mutualista Pichincha, el destino del ahorro lo decides tú. Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Celebramos los 2 millones de toneladas recolectadas con una flota financiada y administrada por Recovac. Los camiones blancos de primer mundo que circulan en Quito son Recovac. Los repuestos, el taller y el mantenimiento es de Recovac. Generamos empleo y aportamos a una ciudad limpia. Son 4 años de servicio ininterrumpido y seguiremos sirviendo a Quito un año más con una flota siempre operativa. Lo que tú normalizas es posible gracias a Recovac. Eficiencia y calidad.
Esto es desafiar todo lo que conoces de lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan.
Si vienes al súper, te puedes ganar un viaje ¡wow! a Orlando, donde los museos son ¡wow! El bronceado te queda
¡wow!
Donde las montañas rusas son ¡wow! Y para ganar este viaje ¡wow!
Ven a Supermaxi y por cada $25 de compras en productos de las marcas participantes, sé parte del sorteo a uno de los tours familiares a Orlando. Ven y descubre el lado de la vida. Supermaxi, el placer de comprar.
Oferta por tiempo limitado solo en H&M. 20% de descuento en toda la tienda por compras mínimas de $60 en tiendas físicas y en línea. Renueva tu guardarropa por menos. Oferta válida del 28 de mayo al 3 de junio de 2023. Consulta términos y condiciones en cajas o en s.hm.com.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta.
Somos FM Mundo, comunicación 360. Buena música e información y la mejor programación 24/7. Síguenos y quédate con FM Mundo. ¿Quieres desafiar todo lo que conoces de lujo y exclusividad? Esto es Nissan Qashqai, un SUV con inteligencia japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai. Esto es Nissan.
Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Y hace pocos minutos, desde Carondelet, el presidente Guillermo Lasso anunció que después de una profunda reflexión, no aceptará la postulación como candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo 20 de agosto. No es ni de lejos un punto final, dijo. Este gobierno seguirá trabajando y no se detiene. No tiene sentido hacer campaña cuando el país me necesita trabajando, dijo el presidente. Y el presidente Guillermo Lasso suscribió el reglamento de la ley de uso legítimo de la fuerza. Con esta herramienta, el mandatario aseguró que se reafirma el respaldo a las Fuerzas Armadas y a la policía en su labor de luchar contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y el terrorismo. Añadió que este instrumento profundiza la ley que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta con su aprobación. Asimismo, el primer mandatario explicó que la normativa aclara conceptos como la materialización del acto ilícito, la amenaza o el peligro inminente, así como el permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación como armas, entre otros. Y el ex asambleísta Daniel Noboa registró su candidatura presidencial junto a su compañera de fórmula, Verónica Abad, en el Consejo Nacional Electoral. Estas precandidaturas están respaldadas por la Alianza ADN 2023, conformada por el Movimiento Pueblo, Igualdad, Democracia, Lista 4, y el Movimiento Verde Ético Revolucionario y Democrático, Mover, Lista 35. Esto se da luego de que Álvaro Noboa, padre de Daniel, reapareciera en un video llamando a la unidad y a trabajar para combatir la crisis que vive el país. Sin embargo, no deja claro si participará o no en las elecciones anticipadas de agosto. Y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, declinó su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones anticipadas para el líder indígena, el movimiento Pachacuti, que estaría secuestrado. Y por esa razón dijo que se concentrará en depurar los malos elementos.
En este momento histórico necesitamos ser absolutamente responsables con nuestra madre organización. Es un momento histórico donde no podemos estar con titubeos, no podemos estar con mediocridades. El Consejo Ampliado de la CONAIE, consecuentemente con su proyecto político y sus principios ideológicos de lucha constante por la defensa de los derechos de las nacionalidades y pueblos y comunidades indígenas, así como los sectores populares de izquierda a nivel nacional, por unanimidad, se retira la precandidatura del compañero Leonidas Issa a la presidencia de la República, toda vez que no se ha cumplido con las resoluciones del Consejo Ampliado del 25 de mayo, en el cual se solicita en el registro del Comité del MUB, liderada por el compañero Guillermo Churuchumbi, así como también el retiro inmediato de los funcionarios de las funciones del ex coordinador Marlon Santi.
En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
La Fiscalía de Panamá solicitó que se aplique la pena máxima contra el expresidente Ricardo Martinelli y otros 12 presuntos autores del delito de blanqueo de capitales. Durante su comparecencia ante la jueza, el fiscal panameño Emeldo Márquez argumentó que Martinelli y el resto de acusados habrían sido responsables de un delito continuado. Además, dijo que es autor de blanqueo porque depositó y también transfirió personalmente y por terceros dinero a una cuenta bancaria bajo investigación. El presidente de China, Xi Jinping, solicitó a la Comisión de Seguridad Nacional del Partido Comunista prepararse para los peores escenarios y mares tormentosos ante las amenazas a su seguridad nacional. El mandatario instó a seguir siendo muy conscientes de las circunstancias complicadas y desafiantes a las que se enfrenta el país y a comprender correctamente los principales problemas que afronta, como las fricciones con los Estados Unidos, la tensión en el mar de China Meridional o las diferencias con Taiwán. Al menos 50 personas fallecieron y 300 resultaron heridas tras un choque de trenes en el este de la India. El incidente se produjo cuando un tren de pasajeros de la compañía Coromandel Express embistió de frente a otro que transportaba mercaderías y que a su vez derivó en el descarrilamiento de varios vagones en la vía opuesta. Estos fueron también golpeados por otro tren de pasajeros. Imágenes difundidas en redes sociales muestran varios vagones detenidos en las vías y a cientos de personas a su alrededor intentando rescatar a quienes quedaron atrapados en este choque. Así concluimos la información. Que tenga un excelente fin de semana y una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
Este programa llega gracias a Nissan X-Trail y Power, con propulsión 100% eléctrica.
Tarjetas Banco Pichincha.
Mutualista Pichincha, 61 años y contando.
Recovac, eficiencia y calidad.